Martes 17 de octubre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro que hoy presentamos
Cristina Guirado,
Concha Gómez,
Paola Sierra
y Juan Francisco Muñoz.
Hemos invitado a nuestro programa a Paola Sierra, una compañera de los talleres, porque sí, escucharnos, queremos abriros los micrófonos a todos vosotros. Lo único que tenéis que hacer es mandarnos un correo electrónico a accionesteatralesradio@hotmail.com. Y os daremos un día para que vengáis y podáis realizar un programa con nosotros.
Pues hoy tenemos un programa muy abierto y desde luego muy participativo, porque nuestro compañero Juanma nos invita a sumergirnos en el mundo de la autoría femenina con este artículo.
Ayer, lunes día 16, el lunes siguiente a la festividad de Santa Teresa de Jesús, se celebró el Día de las Mujeres Escritoras. Es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, entre otras asociaciones, que promueven la igualdad de género en el ámbito de la cultura. Es una reivindicación muy necesaria si atendemos a estos datos. Entre los 10 autores mejor pagados, solo se encuentran dos mujeres. Llevamos 21 años sin que una mujer gane el Premio Nacional de Narrativa, y el Premio Nobel de Literatura se ha entregado a 100 hombres y a tan solo 3 mujeres. Y es que en los inicios de la literatura entre las escritoras no fueron nada fáciles. Pocos editores se atrevían a publicar obras de mujeres. Virginia Woolf fue una de las pioneras, pero con muy pocos avances. No fue hasta 1978, cuando la primera mujer consiguió entrar en la Real Academia de la Lengua Española. Fue Carmen Conde Navellán, y ocupó el sillón K. Sin embargo, sus predecesoras, un siglo antes, sufrieron más dificultades.
Es sorprendente la gran cantidad de veces en la que Gertrudis Gómez de Avellaneda o Carolina Coronado agradecían al director de la Biblioteca Nacional su gratitud. Y es que a finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres tenían prohibida la entrada en la biblioteca. Y el director enviaba un ujier a casa de estas escritoras cuando ellas necesitaban algún libro para documentarse. Hasta en 3 ocasiones, 1889, 1892 y 1910, rechazaron en la Real Academia a Emilia Pardo Bazán, esgrimiendo la simple razón de que las señoras no pueden formar parte de este instituto. Antes de que la escritora gallega ya había intentado entrar a formar parte de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, era en 1853 y el escritor José Zorrilla fue todavía más claro en su caso. La mujer que escribe era un error de la naturaleza. También entonces Juan Valera predijo: ¿no sería esto lo peor si la turba de candidatos que nos saldrían luego tendríamos a Carolina Coronado, a la baronesa de Wilson y a doña Robustiana Armiño? Y poco que abriésemos la mano de la academia se convertiría en un aquelarre.
Había al menos 2 tipos de mujeres escritoras en el siglo XIX. Por un lado estaban Emilia Pardo Bazán y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Por el otro, Concepción Arenal, Carolina Coronado, Robustiana Armiño y Vicenta García Miranda, entre otras. Las primeras defendían la existencia de una mujer intelectual y culta, con los mismos derechos y prerrogativas que cualquier hombre preparado, y que debía participar activamente en los círculos culturales y sociales. Las segundas consideraban que de esa manera tan brusca no se conseguirían los objetivos. Por lo tanto, desde su feminidad y sin buscarle equiparación al varón escritor, incluso desde dentro del hogar y con el apoyo y patrocinio de un varón, escriben y lo hacen desde la conciencia de que no va a existir igualdad y de que los hombres no van a permitir la intrusión femenina. Las primeras, lideradas por la Pardo Bazán, se rebelan claramente contra esto, afirmando que la educación de la mujer no puede llamarse tal educación si no doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Carolina Coronado fue una escritora autodidacta y con una gran sensibilidad, considerada la equivalente extremeña de otras autoras románticas coetáneas como Rosalía de Castro, y de tal notoriedad que la llegarían a comparar con Bécquer. Fue educada en una forma tradicional para las niñas de la época, costura, labores del hogar y criada bajo los valores de la época en los que escribir no estaba incluido.
En conclusión, la falta de decisión del grupo liderado por Coronado provoca que la revolución femenina de las letras, propiciada fundamentalmente por Emilia Pardo Bazán y Gertrudis Gómez de Avellaneda, se vea ralentizada. Así, sin unión y sin el apoyo de una sociedad patriarcal, poco se podía avanzar. Y es la causa de que la mayoría de las escritoras decimomónicas sean hoy grandes desconocidas, pese a la indudable valía de muchos de sus escritos.
Que ahora en el siglo XXI están las cosas cambiando, ¿eh? Porque ahora la asociación, por ejemplo, de autores ya se denomina de autores y autoras de teatro, y hay un montón de proyectos para bueno, pues subir la visibilidad de las mujeres en la escritura, ¿no?
Está cambiando, que... pero hoy, por ejemplo, se ha fallado el premio de narrativa de uh-huh. este año y se lo ha llevado otro hombre,
Fernando otro hombre.
Aramburu, por Patria, efectivamente, que no es que no se lo merezca, por otro lado. Pero buscando un lado positivo también, y como hemos hablado de abrir la participación al público, pues también otra compañera de los talleres, Arancha, nos mandó una recomendación. ¿Ah? Y al hilo de todo esto, pues bueno, ya que el texto de la dirección es de Magda La Varga y de Lela Ripoll, y la mayoría de las intérpretes son intérpretes femeninas, pues ¿sí? vamos a hablar de ella. En concreto, lo que nos recomienda Arancha es, bueno, pues de lo que nos quiere hablar es de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidades físicas o mentales tienen muchísimas menos oportunidades para trabajar en el teatro a nivel profesional, haciendo temporadas, bolos, gira, etc. Cáscaras vacías es una salvaje y necesaria experiencia teatral que no os debéis perder. Eso dice Arancha. O bueno, sí, pero... Ella nos recomienda que, si podemos, vayamos a verlo. Nos sentemos en el patio de butacas del Centro Dramático Nacional del Teatro María Guerrero, porque van a estar hasta el día 12 de noviembre. La Operación T4 es el nombre en código que los nazis dieron a su programa de eutanasia destinada a eliminar las personas con alguna discapacidad, personas a quienes consideraban vidas indignas de ser vividas. 6 intérpretes con alguna discapacidad elaboran un discurso teatral sobre la diferencia, lo raro, lo útil o lo inútil de las vidas de cada quien. Así que ahí lo dejamos. Y es que he estado viendo imágenes estos días. Bueno,
muy interesante,
ayer,
¿no?
Y tenía una pinta muy, muy, muy chula.
Oye, pues a ver, tenía yo aquí un apunte que dar para el día 20 y yo creo que viene como muy al pelo,
pues
si os
venga,
parece bien.
Pues
y es que, a ver, os comento. El día 20 en el Centro Cultural Enrique Tierno Galván de La Fortuna tendrá lugar una puesta en escena del grupo Más que Teatro. Se titula Diversos y Capaces. Y dará comienzo a las 7 de la tarde, la entrada es gratuita y tenemos que decir que es un proyecto de teatro social auspiciado por la Fundación Esfera, que he tenido el gusto de dirigir en la parte artística uh-huh. y está compuesto por personas con discapacidad intelectual. Así que a mí me gustaría, es un teatro foro y me gustaría mucho pues que vierais esta experiencia, porque además los textos han partido de sus propias experiencias y de sus propias propuestas.
Pues tomamos nota y si os parece lo recordamos luego en la sección de agenda que inauguramos la semana pasada. ¿Os
perfecto, va bien? Muy bien.
Nos va bien a todos. Y ahora creo que es el momento de hablar un poco más de teatro que hayamos visto, ¿no? De el teatro que me toca.
Vale.
Falta que os pongáis tan serias para hablar de estos temas, ¿eh? Yo quiero decir que aquí en este estudio
me
hay
gusta,
una mayoría de mujeres.
Me gusta muchísimo esa sintonía.
¿La de París?
Sí, te apetece bueno, moverse.
Ya te daré yo la información de quién la canta, por supuesto.
Vale, perfecto.
Sí, el problema es que no podía coger todas las sintonías de esta gente para el programa, pero, en fin. Bueno, pues yo venía hoy dispuesto a daros envidia, pero también con preguntas para vosotras, ya que estáis aquí acompañándome en este programa de Radio Estupendo.
Esto se avisa, Juan. Bueno. Somos gente inexperta.
¿Qué la vamos a hacer? Y yo venía a hablaros de mi libro, porque, bueno, ya os conté la semana pasada que este veranito tuve la oportunidad de estar en Canadá viendo un festival de teatro, pero también me pasé por Nueva York. Dije, ¿cómo no? Ya que estoy por este lado.
Es que viene a darnos envidia. Sí, sí. Este programa está únicamente hecho para tu lucimiento viajero.
Por supuesto que sí, yo tengo los mandos, yo. Bueno, total. ¿Qué hice en Nueva York? Pues me pasé por Broadway. Y la verdad es que la primera impresión que tuve de Broadway fue un poco decepcionante, porque yo me imaginaba que lleno de luces, etcétera, etcétera. Y para nada. Yo dije, pues esto no, a mí esto no me, ¿no? Porque había luces, pero tampoco era tan grande la calle, etcétera, etcétera. Bueno, como todos estaréis pensando, estaba en la calle equivocada. O sea, te meten en el teatro por todos los orificios y por todas las partes de tu cuerpo. O sea, es imposible ser ajeno a ello. Y bueno, la verdad es que una vez que estás allí, es difícil decidir, porque efectivamente es mucha la información que recibes. Y es muy caro todo. Concha me está haciendo ese símbolo del dinero, así me está, se está frotando ambos dedos de la mano, y es como, sí, efectivamente, mucho dinero. Pero bueno, entonces, claro, uno está allí y dice, ¿y qué veo? O sea, veo a Meryl Streep, porque estaba Meryl Streep. Dices, ¿cómo no voy a ver a Meryl Streep? O veo un musical un poco más alternativo y tal. Pues al final, como estas cosas se tienen que negociar, pues yo negocié ir a ver un musical al uso, en plan, pues bueno. Entonces me metí a ver a Aladdin. Quería ver este programa y se me olvidó traerlo al final. Pero bueno, la semana que viene, que no se me olvide. ¿Y qué contaros? O sea, en ese escenario, bueno, ya independientemente de lo que fuera la obra, que la obra era un despliegue de todo, o sea, era un despliegue de energía desde el primer segundo hasta el último minuto de la obra, los actores brutales, o sea, incluso si no te gustaba el actor, es que no podías criticar nada de la interpretación. Ahora, ese decorado, ese escenario estaba, o sea, quiero decir, no había más de medio metro de escenario sin un truco, o sea, sin algo manipulado, o sea, brutal. ¿Cuáles fueron mis sensaciones? Pues yo nunca había tenido realmente el sueño de decir, pues tengo el sueño de ir a Broadway y de ver una obra de teatro, ¿no? Pues es una cosa que se dio circunstancial, que no estaba planeada en el viaje, que al final hicimos. Y es de estas cosas que haces, y cuando la haces te das cuenta de cuánto querías hacerlo. Entonces yo me senté a ver la obra, Aladdin. Vamos a ver, estamos hablando de Aladdin, ¿vale? Es una obra de teatro para niños pequeños, en la que me pasé llorando desde el minuto 2 de la obra hasta el segundo, hasta el intermedio, hasta la primera canción del segundo intermedio. O sea, fue un poco deprimente toda la circunstancia, pero es que era tan emocionante, es que no os podéis hacer una idea. Yo creo que al hilo de esto sí que quería preguntaros, ¿no? Pues ya que esto, bueno, pues no era un sueño, pero sí que al final ha sido un sueño cumplido. Oye, teatralmente, ¿qué sueños habéis cumplido o qué cosas habéis hecho u os quedan por hacer en teatro que os parezcan un sueño y que penséis que puedan llegar a emocionaros, etcétera, etcétera? Es que tengo aquí a tres chicas estupendas. Tenemos a una debutante, tenemos a una con experiencia y tenemos a nuestra maestra Concha. Entonces, a ver, chicas.
Venga, chicas.
Porque yo ya he cumplido este, me queda otro. Yo luego os cuento otro.
A ver, yo tengo un sueño cumplido, que es haber hecho la tortuga de Darwin.
Oh, cierto.
Sí. Y no sabía que ese era mi sueño hasta que no leí la obra. Y entonces dije, claro.
Es que a veces pasan estas cosas, ¿verdad?
Sí. No, no tenía nada previsto, ¿no? Entonces cayó ese texto en mis manos y dije, es que me siento tan identificada con esa tortuga que cuando la hice, pues además, no sé, es que yo me quedé muy, muy satisfecha. Sé que cambiaría cosas, sé que podía hacer las cosas de manera diferente, pero para mí fue maravilloso. Luego lo compartí con gente estupenda, pero es verdad que antes de leer, que no conocía a la gente aún que iba a participar, yo me enamoré de ese texto y dije, ah, pues sí, es que esto va a ser un sueño que logré cumplir. Gracias a todos, logré cumplir. Y bueno, y el que me queda por cumplir, lo voy a contar después de ellas, que si no hablo yo mucho, los demás no. Venga,
correcto.
Vamos a ver.
¿Quién quiere ser la siguiente, Cristina?
Venga, pues yo. Pues un sueño cumplido es, yo escribo cosillas así que nadie piensa que vayan a ir a ninguna parte nunca, Pero Concha cogió una de ellas, la de Estéril, y verlo representar... O sea, es muy grande, ¿eh? Es muy grande. O sea, nunca me imaginé que pudiera ver algo que había escrito de
tenemos
darle
hablarte,
vida.
Tenemos que hablarte, Cristina. Hay un certamen de teatro que convoca a Anímate Sur todos los años. Teatro, certamen de teatro es, mínimo
nivel,
se llama.
El nivel
puedes
está
participar.
Muy alto, está muy alto el nivel. Pero sí, sí, es muy bonito, muy bonito.
Es una experiencia que además te hace descubrir cómo hay tantas lecturas dentro del teatro, porque seguro cuando tú la estabas escribiendo te tenías tus propias imágenes y tu propia idea, pero cuando tú ya has parido un texto y lo coge otro, claro, sí. Lo tamiza bajo su visión, que a lo mejor puede ser diametralmente opuesta a la tuya. No sé, porque nunca lo hemos hablado, nada más que desde el hecho es emocionante de ponerlo, ¿no? Pero resulta muy curioso. A mí me pasó con El Pendón, que la vi en Segovia estrenada por un grupo y dije, madre mía, qué lectura. Había un personaje sobre todo que me impactó muchísimo, que era el revolucionario, que ellos habían convertido en una revolucionaria que atravesaba el patio de butacas con patines, enarbolando una bandera del orgullo gay y cantaba una parte. O sea, era una cosa que decías, pues fíjate qué propuesta tan interesante, que no tiene nada que ver con la mía.
Y tan diferente a lo que tú habías esperado.
Claro,
que
y totalmente diferente, y que tú dices, ah, vale, pues otra lectura, pues qué bien, ¿no?
Sí. Oye, la gente que os conoce, a vosotras dos que habéis visto obras vuestras representadas, ¿os ha comentado algo de sobre lo que habéis puesto en escena? ¿Sobre si había algo personal vuestro en esa obra, si no...? Porque
también la pregunta te la podrías hacer tú.
Claro.
Porque recordamos que Juan ha sido ganador en una de las...
Claro, pero... Yo lo voy a explicar porque es verdad que la obra con la que yo gané el certamen de teatro mínimo, 31 de diciembre, pues bueno, partía de una celebración familiar, por decirlo de una forma. Bueno, la idea partía de una celebración familiar que todo el mundo hemos tenido, ¿no? Pero lo que se decía, pues bueno, era, muchas de las cosas eran inventadas, pero al final no dejas de meter ideas tuyas. Uh-huh. No hechos que hayan ocurrido, sino ideas. Y yo me acuerdo que gente que me conocía me decía, madre mía, era escucharte a ti, pero hablar a gritos y para que se entere todo el mundo, cosa que no haces habitualmente. Entonces, me llamó mucho la atención esa lectura de la gente, de, bueno, pues que la gente te diga...
Sí, yo por ejemplo, cosas que la gente ve en los finales de curso, en obras que ya he estrenado, sí que me lo dice. Dice, es que se nota mucho que lo has escrito tú. Dijo, uy, sí, sí. No sé si eso lleva una alabanza o una crítica, pero me dicen, se nota mucho que lo has escrito tú.
Yo me lo tomé a bien cuando me lo dijeron.
Yo también, porque me lo dicen con carita buena. Entonces, eso es bien. Y a ti te dijeron lo mismo, ¿no? ¿Sí?
No me ha pasado, fíjate. No.
Bueno, también tu obra, la nuestra, los nuestras suelen, las ambas, ¿no? Tienen un cierto corte realista, la tuya no.
Efectivamente.
Y entonces por eso a lo mejor se aleja un poco más de lo que la gente puede esperar, ¿no? Bueno, ¿y tú qué tal? Cuenta. Ah, ¿y la que te queda por cumplir?
Wow, me quedan tantas.
Qué fácil, ¿eh? Bueno.
Bueno, yo la cumplida el año pasado, cuando pudimos hacer toda la obra entera. Nunca había hecho una obra tan larga, con un guión, una historia. Entonces me gustó muchísimo. Para mí fue algo, bueno, genial. Y lo que me queda por hacer, bueno, muchísimas cosas, pero este año quiero que Concha me deje cantar.
Ah, pues bueno, conmigo lo tienes ganado.
Te acaba de lanzar la indirecta.
Sí, vamos. ¿Qué directa? Y además no sabe que yo eso se lo voy a comprar inmediatamente, porque a mí me encanta meter algún tema.
Habrá
musical.
Que ver luego cómo canto, pero bueno.
Bueno,
pero
la primera parte la tengo ganada, que es la actitud.
Que ahora, sí, que sí.
¿Qué fue lo que hiciste tú este año en los talleres?
Hicimos la azotea de Don Antonio, la de Daniela.
La hija de Ana, ¿verdad?
Sí, la hija de Ana. Sí,
vale.
Me gustó mucho.
Qué grande parecías en el escenario.
Sí, no, hombre, 1,71 pues...
Pues no, aquí sentada no te veo tan grande.
Pues sí.
Pero llenabas el escenario, eso que quería decir.
Bueno, sí.
¿Y sueños que os queden por cumplir a los demás? ¿Sueños que os queden por cumplir a los demás?
A ver, a mí es que me va a ser muy difícil explicarlo. Hay una película en la que Judy Garland sale cantando con una americana de caballero puesta. ¿Vale? Entonces ni me acuerdo para nada de cómo se titula la película. O sea, si estuviera aquí Manuel Vidal, que es una persona bastante cinéfila, ya me estaría diciendo el título, el director y el día que se estrenó. Pero vamos, yo no me acuerdo nada de eso.
Manuel,
¿y
ese Vidal, número? Si escuchas este programa, Manuel, por favor, cuando lo hayamos puesto en Facebook, por favor, coméntanos qué película es, ¿vale?
No se mete en Facebook últimamente. Está metido en su escritura y en su mundo.
Que esté metido en su escritura es bueno. Bueno, perdona, Concha. Entonces, chaqueta. No,
y entonces sí, me gustaría cantar ese, o sea, hacer un número así. No sé, siempre lo pienso. Me gusta cantar en el escenario.
Qué bueno.
Tampoco canto bien, pero
sí,
me
canta
gusta.
Bien, sí, sí.
Bueno, pero me gusta, sí, sí. ¿Y vos?
Pues a ver, yo tengo muchas cosas por cumplir, pero hay una cosilla, a mí siempre, esto va a sonar ñoñería y tontería, pero no sé, me gustaría hacer un papel clásico de una mujer con un vestido de época, no sé, me mola.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir tomando nota.
Efectivamente.
Disponibilidad, puedes venir a ensayar.
Yo te voy a dar dos propuestas también. Así.
Venga,
Concha, toma ideas. Claro, yo un poco también en el libro lo que decías tú, y además yo creo que esto es una cosa que ambos es un poco, yo me siento un poco mal porque las dos cosas que voy a decir yo creo que serían compartidas contigo. Una de ellas sería el montaje, de alguna forma, del número de Mr. Celofán.
Sí, no, perdona, ¿eh? Perdona.
Es que claro,
ahí
es
tendríamos
tuyo, ¿no?
Que discutirlo.
Es que
ese número,
¿no?
Perdona, bonito, es mío. No, pero Mr. Celofán lo tienes ganado. Lo tienes ganado por el saxo. Claro, es un hombre
bueno,
que lo canta.
Bueno, escucha, no le pongas puertas al campo.
Pero, no, efectivamente. Ay.
Esa sería una.
Tienes razón, no
y
me
la otra
eso.
Y la otra,
¿venga?
El diario de Adán y Eva, quizá.
Ay, el
diario. Es que qué gustazo. Es que esas son dos cosas que...
Sí, sí, son dos cosas sí. Maravillosas.
Necesitamos remontar esto.
Venga, vamos.
Así que vamos con la agenda de la semana y, bueno, con la sintonía de la agenda de la semana, ¿no? Si os parece bien. ¡Vamos!
Nos parece.
Que nos estamos yendo a unos derroteros muy, 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 muy serios.
No,
hoy.
sí, vamos muy, muy, muy.
Bueno, agenda de la semana. ¿Quién empieza? ¿Empezaba yo?
Pues empezaba yo con lo del día 20, pero es que ya lo hemos dicho.
Ah, fenomenal.
Así que pasamos, si os parece, al día 24.
Día 24 tenemos la rueda de prensa del certamen de teatro mínimo Anímate Sur, donde anunciaremos el ganador y la obra ganadora. La rueda de prensa es a las 11 en el ayuntamiento, así que quien quiera pasarse por allí, yo creo que hay puertas abiertas.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero bueno.
Ahí estaremos todos y los medios de comunicación locales y alguno que nos ha dicho que iba a venir.
¿Qué más cosas tenemos en agenda, Cristina?
Pues el día 27 tenemos microteatro. ¿Dónde? En la Sala Más, que está en la calle Salvador Allende, cerca del metro San Nicasio.
Efectivamente.
Tendremos tres representaciones, una a las 7:30, otra a las 8 y otra a las 8:30.
Toma ya.
Sí, las reservas se pueden hacer a través de Facebook en Acciones Teatrales Concha Gómez y también podéis encontrar mucha más información ahí.
Uh-huh.
Fenomenal.
Bueno, desde aquí luego invitar, si nos estáis escuchando, a Diana Almaraz y a Amadeo Rico, que van a representar Mi Encuentro con la Teleoperadora.
Exacto.
Y a Pilar y a Verónica, que van a representar Una Mujer de Mundo, de aquí la servidora. Y tendremos próximamente a Manuel Villamavela, el autor de Mi encuentro con la teleoperadora, uh-huh, aquí en la radio.
Muy bien, me encantó. Bueno, pues seguimos con el programa, ¿no? Que os veo un poco dispersas, chicas.
Sí, sí. Ahora mismo, como nos habíamos saltado esto de antes y estábamos ensimismados con nuestros sueños, es que nos dices que
claro.
Soñemos. ¿Y qué estábamos haciendo, chicas?
Y que estáis con el tiempo.
Soñar.
Hace unas semanas nos estabais quejando del calorazo que hacía, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ha venido un poco de frío, un poquito de lluvia. Os he tenido 15 minutos esperando en la puerta. Nada, 15 minutos y os habéis aclarado.
Oye, ¿puedo decir una cosa? He hecho mucho en falta cuando improvisamos aquella vez. Me gustaba muchísimo y veo que quedan 10 minutos.
Bueno, quedan 10 minutos, pero queda la sección de Cristina todavía.
¿Pero qué
si
me
no
dices,
me equivoco.
¿Ya empezamos con la costumbre de saltar la sección de Cristina? ¿Ya en el segundo?
Creía que no se iba a notar. Cristina, ¿qué nos traes
hoy? Ha sido culpa de Concha.
Sí, es por culpa mía.
Bueno, entonces, ¿meto sintonía?
Venga,
¿o
claro,
cómo va
hombre.
Esto?
Venga. De ahí la sintonía.
¿Qué Concha le gusta mucho el teatro y quería hacer la mini improvisación ahora, pero
eres
no.
Eres malo. No sigas por ahí. No sí, metes el dedo.
Te he puesto los dientes largos. Los dedos largos. O sea, un día con los dedos. Los dientes largos.
¿Qué ejemplo le estamos dando para ahora?
No lo sé.
Bueno, vamos con mi sección, que nos vamos de tema.
¿Vas a hablar de...?
Os voy a hablar del primer actor de la historia, porque todo tuvo un inicio. ¿Conocéis el primer actor de la historia?
Yo ni idea.
No.
Pues se llamaba Texis. Bueno, él en realidad, sin saberlo, era dramaturgo también. ¿Imagináis de qué época estoy hablando?
Pues
es mitológico.
No, hombre, esto Grecia... tiene que ser todo... Bueno, claro.
Claro, Grecia, es mitología, Texis.
Ah, bueno, Texis, riesgos.
Luego te hace la tesis.
Claro. ¿Qué es el griego? Yo apuesto por el griego.
Exactamente. Hablamos de Grecia del siglo V a.C. Ahí apareció el primer actor. Uh-huh. Él escribía lo que era el argumento litúrgico-artístico de...
¿Y era Texis o Tepsis? Tepsis, por el carro de Tepsis.
Sí, exactamente, sí, porque sale...
Carro
sale,
de Tepsis. Eso yo decía Texis, que luego hizo la texina, pero está, no, es
ya
Tepsis.
Ya está la empollona de la clase.
Ya me la sé yo. Esta me la sabía.
Levantar la sección a la Cris, qué que
no.
Fuerte me parece.
No estoy levantando la sección, me gusta mucho su sección.
Estamos colaborando en la sección.
Bueno, pues venga, continúa. Luego dices que no tienes tiempo, pero es que te vas por las ramas y no vuelves al tronco.
Total. Bueno, pues este señor, en las fiestas de Dionisio, que es el dios de la agricultura, el vino, y a partir de este momento también para algunos historiadores se le consideraba del teatro, pues él hizo, bueno, pues el escrito, que normalmente era un coro, que cantaba pues toda la liturgia del tema de la vida de Dionisio. Pues este señor apareció con una capa, una máscara, que por primera vez se caracterizaba a un personaje con esta máscara, y tuvo un diálogo protagonista con este coro. Es en este momento en el que la gente, claro, esto no se había hecho nunca en la vida, y por supuesto ni dijeron, mira, un actor, no, claro, esta palabra no existía, nadie sabía realmente lo que era, y de hecho la palabra que se empieza a utilizar es la de simulador, porque está simulando la vida de otra persona. Bueno, pues a partir de este momento empieza la tragedia griega y se da comienzo al primer actor. Deciros que, a modo de curiosidad, entre los griegos los actores eran personas importantes, e incluso llegaron dentro de la república a tener puestos de bastante standing, como embajadores, senadores.
Pero un momento, eso es lo que yo quería. Esto yo necesito entenderlo bien. O sea, ¿eran senadores, eran gente importante que empezaba a actuar, o por el hecho de haber actuado empezaban a ser importantes y se convertían en senadores?
Exactamente, etcétera. Por el hecho de actuar se les reconocía. Y quien quería llegar o llevar una vida más política lo tenía bastante sencillo.
Un Ronald Reagan cualquiera.
Sí,
por ejemplo, exactamente. Pues mira, luego no me he enrollado tanto, ¿eh? Pues ya está.
¿Ya está?
Os he contado el primer doctor.
Ha sido muy modosa, vamos, incluso nos podía dar tiempo para improvisar.
No, no nos da tiempo a improvisar porque tenemos que entrevistar, tenemos que preguntarle algo a Paola, que está muy callada
es
todo
que
este
Paola
tiempo.
Nos lo va a contar, seguro.
Pues cuéntanos, Paola, ¿qué te ha parecido este primer día en la radio para ti?
Pues me ha parecido muy muy interesante, súper divertido.
Me estaba mirando con cara de odio porque le acabo de fastidiar la escaleta, el guión que lo tenía aquí delante, y ya tenía que decir una frase y ahora ya no la puedo decir. Porque
es que yo he notado que desde mi ausencia el día anterior, que realmente yo quería venir pero estaba metida en un atasco.
Pobrecita.
Esto ha cambiado mucho, ¿eh? Y se ha desmadrado. O sea, el orden y la métrica que llevábamos, y casi que me gusta más ahora. Estoy por faltar otro día. Sí, lo haré.
No, por Dios.
Bueno, si os echo de menos. Entonces, ¿te gusta?
Sí, me gustaría repetir porque me lo he pasado súper bien y además no me lo imaginaba así. Así que ha sido una experiencia.
¿Cómo te lo imaginabas? Esta pregunta habría que...
Cristina, no ahondes en ese tema. Podría contestar mejor. Me lo imaginaba.
A mí me ha hecho feliz sabiendo que nos ha escuchado. Ya con esto...
Sí, me sabía todas las preguntas.
Correcto.
Me había hecho los deberes.
Así que deberías saber la última pregunta que le hacemos siempre a nuestros entrevistados,
¿verdad?
Es verdad,
sí.
Pues no la recuerdo, pero bueno, a ver, dime.
Pues se la lanzamos.
Era la especialidad de Cristina. Sí.
¿Qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos?
Oh, no. pues no lo sé.
Bueno, Concha...
Me la pienso y el próximo día prometo traerla preparada.
Querida Concha, tienes que trabajar un poquito más en clase en la improvisación, ¿vale? Porque esta chica...
Muy bien.
Se ha quedado un poco a cuadros cuando le hemos hecho esta pregunta tan estupenda.
Ella es una alumna aventajada. Lo único que pasa es que el año pasado tuvo leves ausencias. Ahora, este año, ha venido muy implicada en el trabajo.
Sí, sí.
Nos va a hacer unas improvisaciones tremendas.
Estupendas.
Bueno, queridos escuchantes y escuchantas, que se acaba el programa, ¿no?
Sí, pues como siempre el tiempo nos ha quedado muy justo, pero mejor. Porque así nos quedan cosas que hablar en nuestro próximo programa. Como os he dicho, a mí la experiencia me ha encantado, así que os invito a que vengáis al estudio y yo prometo volver. Así que hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto.
Chao.
Una sola cosa, insisto, no importa que miren.